Buenos días, queridos. Me alegro de estar aquí. Lo echamos de menos, ¿sí? Ya Jorge más o menos contó algo de nuestro viaje, pero por amor al tiempo, vamos a centrarnos en la palabra de Dios. Bien, estaba pidiéndole, el jueves le digo a Jorge, ¿sí predica el domingo? Dice tú. Bueno, le digo, me tienes que decir con tiempo, porque tengo que ver qué es lo que el Señor quiere que traiga para la congregación, porque no es cuestión de lo que me parece, sino lo que el Señor me ha mostrado. Y sentía hablar acerca de la familia. Veo que está sentado por familia, ¿no? Veo una familia por acá, otra, ¿sí? Que realmente nos sentamos por familia o por los allegados. Y el título que yo le he puesto al sermón de hoy es Familia en Apuros. Hemos estado visitando muchas familias de hermanos, primos, tíos, y hemos visto que una de una manera, otra de otra, están pasando por apuros, por aprietos, por problemas. Quizás sea lo mismo en tu familia hoy, ¿no? Quizás sea lo mismo, pero al verlo después de tanto tiempo, aprietos económicos, aprietos de enfermedad, problemas de distintas situaciones. Y yo te quería traer hoy a ver cómo actuamos cuando tenemos esos problemas en nuestra familia. Y la Biblia tiene la respuesta y tiene la salida a cada situación. Vamos a leer varios pasajes, no me he hecho tiempo de tener la transparencia. Y yo quiero que vayamos al primer libro de la Biblia, ese no te lo di, Pablo, podemos buscarlo, Génesis, ¿sí? Génesis, ¿de qué habla el primer capítulo de Génesis? Bien, el primer capítulo de Génesis habla de la creación. El segundo capítulo de Génesis vuelve a reiterar aspectos de la creación. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver esto con la familia? Alguien me preguntó, ¿quién inventó el matrimonio? ¿Quién es una persona creyente? Y yo miraba con los ojos grandes así. ¿Quién inventó el matrimonio?
Yo.
El matrimonio no fue inventado por los seres humanos, ni por la cultura, ni por el heteropatriarcado. El matrimonio fue creado en la mente de Dios. Y el Génesis es tan importante en el sentido que nos dice la perfección que había en la mente de Dios y con la perfección que fue inventado, digamos, y no con la decadencia que vemos en los matrimonios y las familias hoy. ¿Me explico? Entonces, para ver cómo una familia puede salir de un apuro o de un problema, vamos a ir al Génesis. Los chicos que están con el móvil, les voy a preguntar, porque forman parte de la familia. No solamente estamos aquí los abuelos, los padres, sino también los jóvenes. Entonces, atender un poquito y no pasar vergüenza cuando pregunte cómo resolverás este problema. Bien, el Señor en Génesis 1, vamos a leer poquitos versículos. El versículo 2 dice, si me lo ponen, dice, la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Está hablando de antes del proceso creativo, que había vacío, oscuridad, desorden. De acuerdo a la traducción, se menciona...
¿Qué traducción es?
Esta es la nueva traducción viviente. Pero dice que Dios estaba presente, pero esto no está hablando de un desastre, sino de una situación previa a que Dios empezara a poner orden, poner, llenar, dar forma y poner luz. ¿Me explico? Está diciendo, siempre empezamos de la creación del mundo del día 1, del día 2, del día 3, pero no está mal. Pero el concepto es que Dios viene a poner orden y luz. ¿Queda claro esto?
Sí.
Dios viene a poner orden y luz y ya lo decreta en la creación. Pero ese mismo Dios es el que da solución, luz y orden en el día de hoy. El versículo, vamos al versículo de la creación del hombre, que es el día 6, que lo tenemos en el versículo en animales domésticos, el 27, y lo podemos tener. El 26 mejor. Entonces dijo Dios, ¿sí? Entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Hasta ahora bien creado Dios muchas cosas, pero cuando crea el ser humano lo hace parecido a sí mismo. ¿Ah? Había creado los animales silvestres, salvajes, todo lo demás. Había creado los seres celestiales, pero al único que crea a su semejanza, parecido a él, ¿a quién es? A los seres humanos, ¿sí? A los seres humanos. Fijaos que dice hagamos, Dios está hablando en plural, Dios es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no quiere decir que sean tres dioses, ¿no? Bien, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. ¿A quién nos parecemos, chicos? A Dios. ¿Ah? Nos parecemos también a nuestros padres. Hombre y mujer los creó. Esto es fundamental porque Dios en un acto creativo a lo único que hace semejante a Él es a los seres humanos. Hombre y mujer, y le da liderazgo sobre los animales y todo lo creado, ¿a quién? A la pareja, al hombre y a la mujer. De aquí sacamos un principio, el principio de liderazgo compartido. Dios no dijo, vamos a hacer a este, le damos esta orden, después lo doy yo, el liderazgo compartido lo dio Dios al hombre y a la mujer, porque lo hizo a imagen y semejanza suya, y los bendijo y le dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Después les explica de qué tienen que comer. En un comienzo eran vegetarianos, comían de lo que producía el árbol. Y le dice que no pueden comer del árbol, de todos los árboles, menos el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero eso ya lo conocemos. Vamos a buscar estos objetivos. Y Dios que lo que había hecho estaba muy bueno. Entonces, ¿qué conclusión llegamos? Dios creó al hombre y a la mujer a su semejanza, le dio un liderazgo compartido y vio que era bueno. Y lo hizo no todos iguales. Hizo hombres e hizo mujeres. Esto es fundamental. Y chicos jóvenes, no sé qué cosas escucháis por ahí, pero la verdad es lo que Dios ha dicho y lo que enseñó desde el principio. El ser humano está creado, no viene del azar, por la voluntad preciosa de Dios. Dios nos ha hecho hombres y mujeres, iguales en valor, diferentes en función, porque un hombre no puede parir, ¿no? Bien, una mujer no puede engendrar. Entonces, Dios nos ha hecho con una función diferente. Entonces, somos iguales con una diferencia, con un propósito para cumplir el propósito de Dios. Ahora hay muchas ideologías que van en contra de esta verdad. Tú eliges lo que creer, lo que la gente dice, lo que la gente piensa o lo que Dios dijo en su sabiduría eterna. Bien, el capítulo 2, ¿qué dice? El capítulo 2 habla del mismo procedimiento y lo enfoca de otra forma. No es que sean dos creaciones distintas, hay unos mitos ahí hebraicos que dicen que el Génesis 1 es una creación y el Génesis 2 es una creación diferente, pero eso no es correcto. Son dos aspectos del mismo hecho. Entonces en el capítulo Dios comienza, dice que lo puso en un Edén, en un lugar que era un jardín precioso, que tenía río y etcétera y etcétera. Y ahora está hablando y le dice que como Adán hizo Adán del polvo de la tierra, ya especifica, ¿ah? Especifica de dónde lo hizo de algo que no tiene valor. Y dice que Dios sopló en él aliento de vida. El alma viene de Dios. Entonces el hombre, como polvo es, y en polvo se convierte. En la importancia, otra ideología moderna que dice que somos materia, nada más. El alma incluso son funciones cerebrales. Pero la palabra dice que tenemos aliento de vida. Y dice que sopló en él aliento de vida. No vamos a leer el pasaje por el tiempo, porque quiero recordar unas situaciones prácticas. Pero me quiero leer el le da a Adán y le dice que cuidara y custodiara. El trabajo, o sea, traemos otra bendición. El trabajo no es una maldición. El trabajo es una bendición. Porque Dios lo puso a Adán en el huerto para que lo cuidara. Y también le dio potestad sobre los animales. Pero dice que Adán, este pasaje nos especifica otra cosa. ¿Quién fue creado primero? Adán. El otro pasaje dice que Dios los creó iguales, a su imagen y semejanza, pero los creó primero a Adán y después a Eva. Por eso en el Nuevo Testamento se dice que el esposo procede, la mujer procede del hombre, aunque los hombres nacen de la mujer, ¿no? Pero en la creación, el orden es que Dios crea a Adán de del polvo de la tierra y luego de una costilla, ¿sí? ¿Ah? Yo digo, el primer oficio, el de anestesista, dice que Dios hizo dormir en profundo sueño a Adán, le sacó algo de sí mismo, ¿sí? Y después cerró la carne y del hueso hizo la mujer. Escuché algo, las mujeres somos hechas de dónde te provenimos, de un hueso. Entonces habla de la fortaleza con que Dios nos ha hecho, ¿no? Muy bonito. La fortaleza en el Señor. Entonces él ve eso y dice, esto sí tiene que ver conmigo porque es de mí, de mi propia sangre, de mi propia sangre, ¿no? Entonces vamos viendo a través de la lectura otras cosas, que somos uno. Y en este está el pasaje que dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, dice esta versión, y será una sola carne. ¿Ah? Entonces, fijaos qué principios tenemos del matrimonio. Ideado por Dios, hombre y mujer, una sola carne, no se separa, aunque eso da luz más adelante, ¿no? Entonces, escucharéis muchas cosas, generalmente los jóvenes, los jovencitos, los adolescentes, que da igual si es chico o chica, si es igual si te casas y te separas. Creo que si alguno se divorcia más rápido, te casas. Sí, porque el divorcio exprés muy rápido y el casarse tiene que hacer muchos trámites, poner la lista ahí en el ayuntamiento por unos días para que la gente diga si esos matrimonios se pueden casar o no se casan. Bueno, ¿qué quiero decir? Que al leer estos pasajes tenemos que ver que la bendición de Dios está en el matrimonio. Y hay algo del capítulo 30 que quiero leer. Y es acerca de las maldiciones que tuvo esta pareja por la desobediencia. Y nos vamos a ir al capítulo 3, cuando ellos ya se presentan delante de Dios, se acusan mutuamente, y ellos le dicen que la serpiente los engañó y que desobedecieron. El versículo 3:14, es muy importante que entendamos esto, queridos hermanos. Hay que diferenciar en la palabra cuáles son los mandatos de Dios y cuáles son otras cosas que no son mandatos. La Biblia, hay cosas que son mandatos, otras cosas que son relatos de lo que ha pasado, ¿no? En esta parte es un pasaje tremendo, porque se ve la consecuencia de haber desobedecido a Dios. Y quiero leamos esto. Dice, por lo que has dicho, le dice, entonces Dios le dijo, a ver, la serpiente, la mujer, el hombre, que contestó, bueno, Dios le dice a la serpiente, pero lo que voy, por lo que has dicho, será maldita, más bueno, y pondré en temitar entre ti y la mujer. Luego le dijo, a ver, pero cuando sopla, cuando le habla al hombre, no sé qué le dice, ¿Cuál?
17.
Ah, sí, sí. Bueno, primero le habla a la serpiente y después le dice a la mujer. Vamos al 16. ¿Sí? Le dice, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Por tu vida lucharás para poder vivir en ella. Te producirá espino y cargo, aunque comerás de los granos. Con el sudor de tu frente obtendrás el pan para comer, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado. Por fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Eso te lo dice Adán. Fijaos, por causa de la desobediencia acarrea maldición. No es que Dios maldiga, ni que Dios mande esto. Como consecuencia del pecado se tiene esto. ¿Me entendés lo que quiero decir? No es el propósito de Dios, ni es un mandato. El mandato es que están juntos, que fructifiquen, que juzguen. Esto es consecuencia de la caída y es lo que vemos hoy. Vemos, por un lado, la mujer tiene dolores de parto, y aunque está bien que hagamos la anestesia peridural y lo que sea para disminuirlo, es una consecuencia porque el dolor no estaba en el origen del pensamiento de Dios. Y aquí yo lo entiendo a todos los dolores que puede tener uno con cualquier enfermedad. Eso no era el propósito de Dios. Cualquier dolor, cualquier enfermedad es propósito de consecuencia de la desobediencia y de la caída. Otro aspecto, dice que la mujer va a querer dominar al marido y el marido la dominará a ella. Dice eso, pero eso no es un mandato ni es el deseo de Dios. Quiere decir que por el desorden que vino la creación, por el pecado, la consecuencia vamos a ver. Mujer que querrá manejar a marido y los hombres que se enamorarán de las mujeres. Alguien tomado como ese pasaje, dice, así se ve, los hombres tienen que dominar sobre las mujeres. Estos son maldiciones como fruto de la desobediencia. Y con la obra de Cristo, lo sabemos a través de la luz del Evangelio, se puede restaurar, yo le digo, volver al Edén, en el sentido que Cristo da una nueva vida y una nueva naturaleza. Entonces, para que veamos en el problema en el que se metió la primera pareja. ¿Estaba en apuro la primera pareja? ¿Sí o no? ¿Estaba en apuro la primera pareja?
En apuros.
¿Cómo?
En apuros.
En apuros. Estaba en apuros, estaba con problemas. Y eso le acarrió la separación con Dios. ¿Pero qué quiero decir con todo este rollo teológico? De rollo pues nada. No podemos entender las situaciones en nuestra vida si no conocemos el objetivo primordial que tenía Dios para nuestra familia. Yo puedo decir, ¿y yo tengo que aguantar a mi esposo? ¿O yo tengo que aguantar a mi esposa? Pues sí. Pues sí. Pues el Señor te unió, Él te tiene que aguantar a ti y tú lo tienes que aguantar a Él. En el sentido de que el Señor nos fortalece para comportarnos en el matrimonio con los atributos que nos da el Espíritu Santo. Hay cosas que humanamente no se pueden hacer, pero ahí sí. Bueno, vamos a ver el caso de hablando de soportar. Vamos a ver una mujer, Abigail, que está en 1 Samuel 25:17. Vamos a ver si menciono familias en aprietos o familias en apuros y cómo salieron. No sé si nosotros hubiésemos salido tan airosos como salió esta mujer. Abigail. ¿Sabes quién es Abigail? Abigail es un personaje del Antiguo Testamento que lo conocemos, una mujer muy sabia, muy prudente, que la conocemos al margen de un marido que se llamaba Nabal. ¿Nabal o Nabal? Yo siempre me equivoco.
Nabal.
Nabal Morán, bien. Entonces, para resumir, David se acerca a Nabal y le manda a unos emisarios para decirle que necesita comida. Era un hombre muy rico, comida para su ejército. Y Nabal, que era muy torpe, dice que no, que va a dar de comida a esta gente. Y entonces vuelven y le comentan a David lo que había pasado, y David se enfurece y dice y promete delante del Señor que va a ir y va a matar a todos los hombres de la casa de Nabal. Cuando se dice la casa, no se referían a dos o tres, se referían a todas las posesiones de Nabal, a los siervos, a todos los demás. Bien, se enteran de esto los siervos, y fijaos a quién recurre. Era un matrimonio con un hombre necio, porque la palabra lo dice, y una mujer que era sabia e inteligente. Vamos al versículo número 17.
El 3 dice,
este hombre se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era una mujer sensata y hermosa. Pero Nabal, descendiente de Caleb, acordaos, ¿no? Caleb el valiente, era grosero, mezquino en todos sus asuntos. Bueno, tenés ahí un ejemplo de un matrimonio. Dirían, ¡ay, qué bien! Si mi marido es bueno, yo puedo ser bueno. Si mi esposa es sensible y cariñosa, yo puedo ser un amante. Pero no se trata de cómo es el otro. Se trata de cómo debo ser yo delante de Dios. El versículo 17 dice, ¿lo tenemos? Es necesario, le dicen los sirvientes, es necesario que usted lo sepa y decida qué hacer. Está buscando una mujer para liderarlo. Porque habrá problemas para nuestro amo y toda la familia. Yo creo que a ellos lo que menos les interesaba era el amo en sí, sino toda la gente. Eran los criados, sus propios hijos, sus mujeres, sus posesiones, su trabajo. Nabal tiene tan mal genio que no hay nadie que pueda hablarle. Entonces era una persona insoportable. ¿A veces habéis pensado en tener un esposo insoportable? ¿A veces habéis pensado en tener una esposa insoportable? Chicos, ¿habéis pensado que tenéis padres insoportables? No me contéis. Padres, ¿habéis pensado que tenéis hijos insoportables? Bueno. Sin perder tiempo, Abigail juntó 200 panes, juntó regalos y dice, me voy a apresurarme, no le dijo nada al marido, y voy a ir a ver al rey David y le voy a disculparme para que detenga su mano. Vamos a saltar al versículo 26. Ahora mi señor, le dice ella, reconoce quién es David. El otro fue muy necio y no reconoció quién era, en manos de quién podía caer, ¿no? Ahora mi señor, tan cierto como que el señor vive y que usted vive, ya que el señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano, que todos sus enemigos y los que intenten hacerle daño sean tan malditos como lo es Nabal. Aquí tengo el regalo que yo, su sierva, le he traído a usted y a sus hombres. Le traía muchas provisiones. Le ruego que me perdone y si lo he ofendido en alguna manera. El Señor seguramente le recompensará con una dinastía duradera. Fijaos que esta mujer llena del Espíritu de Dios estaba profetizando. Porque pelea las batallas del Señor y no ha hecho mal en toda su vida. El versículo 29. Aun cuando lo persigan, aun cuando lo persigan aquellos que buscan su muerte, su vida estará a salvo al cuidado del Señor su Dios, seguro en su bolsa de tesoros. Pero la vida de sus enemigos desaparecerá como piedras lanzadas por una onda. Cuando el Señor haya hecho todo lo que prometió y lo haya hecho líder de Israel. Vamos a leer hasta ahí, leer en casa la historia preciosa de esto que le tiene su mano. David no va y mata a nadie, pero luego Dios cumple y Nabal muere como consecuencia de su ofensa a David. Y vemos acá cómo esta mujer sacó a su familia del apuro. Entendemos por familia. familia, no solamente su marido, no habla que tuviese hijo, se entiende por familia, la familia amplia, sus criados, quizás sus familiares, sus parientes, son librados de la mano de Satanás por su sensatez, por el conocimiento de Dios. Tenemos acá el ejemplo de una mujer. Ahora vamos a rápidamente al ejemplo de el número 27. Me gusta mucho esta historia, 27:3. Son unas hermanas, cinco hermanas, Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Eran cinco hijas de Zelofehad. Resumiendo, en el Antiguo Testamento heredaban las tierras los hijos varones, ¿sí? Los hijos varones heredaban las tierras y luego las mujeres iban a vivir a las tierras de los maridos. ¿Me explico, no? Entonces, las tierras quedaban en grande por tribu, no se perdían. Pero pasaba algo, este hombre murió y dejó a, creo que son cinco muchachas, no sabemos la edad, huérfanas de padre. Entonces, ¿qué problema había ahí? Había que las tierras no podían ser heredadas por la hija, tenían que ser heredadas por los varones. Estaban en apuro estas muchachas, estaban en apuro, en un aprieto económico, de descendencia, lo que sea. Bueno, entonces ellas, ¿qué hicieron? Fueron sabias y fueron consultaron a Moisés, porque dice que es un problema. Pueden heredar los hermanos, pero no podemos heredar nosotras, chicas, mujeres. El Señor cuida tus derechos. Pero ya vas a ver la otra parte. El Señor tenía en cuenta que aunque eran mujeres, si no había varones, ellas estaban pidiendo algo lícito desde el punto de vista de ellas. Me encanta Moisés, porque aunque el Señor ya había decretado algunas leyes, Moisés responde lo siguiente. Fijaos en el versículo número 3. Ellas dijeron: nuestro padre murió en el desierto, no por estar entre los seguidores de Coré que se rebelaron contra el Señor, sino que murió debido a su propio pecado y no tuvo hijo varón. ¿Por qué debería desaparecer el nombre de nuestro padre de entre su clan solo porque no tuvo hijos varones? Demos una porción de terreno, denos una porción de terreno entre el resto de nuestros parientes. Entonces Moisés, fijaos que bien, presentó el caso ante el Señor. Y el Señor le contestó a Moisés: la petición de las hijas de Zelofehad es legítima. Así que dales una porción del terreno junto con los parientes de su padre. Asignales la porción del terreno que se hubiera dado a su padre. Y ellas implementaron desde ese momento una ley que dice que desde ahí en adelante, cuando no hubiese varones, el terreno se le daría a las mujeres. Me gusta esa iniciativa de estas mujeres valientes, mujeres en apuro. No buscaron otra forma de salir adelante con el problema, ya voy terminando, sino esas mujeres que hicieron fueron al Señor por medio de Moisés. Pero uno puede decir, qué bien, empoderadas, buscando sus derechos, pero no te quedes con la mitad del tema. El Señor le dijo: ellas pueden elegir con quién casarse. Si se casan con un hombre de otra tribu, ellas se van con el muchacho guapote que eligieron, pero las tierras se quedan para la tribu de Manasés, creo que era. ¿Me entiendes? Dice, si ellas se casan con uno de su propia tribu, el terreno me queda a ellos. ¿Me explico, no? Sí. Ellas tenían que, ahora habían recibido un privilegio, y ahora tenían que decidir con quién casarse. De nuevo, muchachos y muchachas que están sin casados. No porque haya una tierra de por medio. Fijaos bien con quién os vaya a casar. Porque con la persona que unáis el resto de vuestra vida, dando por sentado que pensáis que lo mejor es el casamiento, ¿no? el resto de su vida con una persona que ame al Señor, que sirva al Señor y que tema al Señor. Eso es la mejor herencia que podés tener. Bueno, nunca dejo de decir esto. Entonces ella dice que eligieron casarse con hombres de, eran los parientes de la misma tribu, y entonces se quedaron, ellas por dueñas de la tribu, pero quedaron en la tribu. ¿Y a qué voy aquí? A veces alguien utiliza este pasaje y dijeron, uy, Dios reivindica el derecho de las mujeres, pero no te quedes por ahí. Lo más importante no es tu derecho. ¿A qué sí la digo? Más, por encima de tu derecho está el derecho de hacer la voluntad de Dios, de que se haga lo que Dios quiere. Voy a repetir. Puede ser que tú estés peleando por algún derecho. Esto me corresponde, ¿sí? Pero por encima de tu derecho, que puede ser legítimo, está lo que Dios dice. Y el derecho de estas muchachas a recibir su herencia estaba sujeto a lo que Dios decía. Que el Señor nos bendiga en eso. El último pasaje, y este es un solo versículo, David, que estaba en la guerra y tuvo un problema. No sabía con quién dejar a sus padres. El versículo de 1 Samuel 22:3 dice: después David se dirigió a Mispa, a Moab, donde le pidió al rey, por favor, permite que mi padre y mi madre vivan aquí contigo hasta que sepa lo que Dios tiene pensado para mí. Así que los padres de David se quedaron en Moab con el rey durante todo el tiempo que David vivió en su fortaleza. Él estaba ocupado, no podía atender personalmente a su padre, pero un hijo en apuro que no sabe qué hacer con sus padres. Él fue sabio y dejó a sus padres a cuidado de otro mientras él se encargaba en lo que el Señor le había prometido. Se me ha ido el tiempo y me falta todavía un punto, pero lo dejaremos para otra vez. Vamos a recordar el matrimonio. La familia fue instituida por Dios. Por más que te cuenten lo que te cuenten, lo que te digan, no hay mejor cosa que formar una familia de acuerdo a los órdenes de Dios, a no ser que el Señor te haya llamado a quedarte solo y servirle a Él en la soltería o en la viudez. No solamente, claro, no solamente los casados sirven a Dios, cada uno en una función diferente. El Señor tiene el propósito de bendecir a la familia, ha dado un liderazgo compartido al matrimonio sobre los hijos. Y los hijos tienen responsabilidad con respecto a los padres. Tienen beneficios de recibir la herencia, a veces más, a veces menos, pero el dinero, pero sí educacional y directriz, pero también tienen las responsabilidades de acuerdo a su edad. Los que somos mayores y tenemos padres mayores, tenemos la responsabilidad de pensar, de proveer, de cuidar a nuestros mayores. Los que tienen padres a los cuales hay que obedecer, chicos y chicas, honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen los días de tu vida. Dice que es el primer mandamiento con promesa. No lo digo yo, lo dice el Señor. Si estás en apuro por cualquier problema, la forma sabia es ir al Señor. Nos gustaría un matrimonio ideal, sin problemas, como de Génesis, pero quizás meteríamos las patas de la misma manera que lo hicieron ellos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar pidiendo al Señor que en su sabiduría y con su Santo Espíritu nos ministre hoy como familia. Hemos visitado familias que cuentan las monedas para hacer la compra de hoy. Y cuando van al supermercado le han cambiado los precios, y cuando han llegado de las 2 kilos que tenés que comprar, te tienen que quedar con uno. Hemos estado con familias con enfermedades graves. Y se ve realmente cuál es la familia que sale adelante. Y la familia que está en victoria. La que tiene al Señor como su rey y como su soberano. Señor, en este momento venimos delante de tu presencia. Y queremos agradecerte porque tu palabra es tan clara. Porque tu palabra nos instruye. Porque tu palabra nos da principios que no cambian. Gracias porque nosotros necesitamos ir buscando lo que busca el mundo de esa pseudoigualdad, porque tú ya nos hiciste iguales, semejantes a ti, con un propósito que te alabe. Señor, gracias porque nos hiciste mujeres, gracias porque nos hiciste hombres, gracias porque en esta identidad de hombres o de mujeres podemos cumplir tu propósito. Señor, te queremos pedir una bendición especial sobre el matrimonio en esta iglesia. Nosotros no conocemos, pero tú sabes, problemas de dinero, problemas de comunicación, problemas de infidelidad, problemas diversos, Señor, problemas con los hijos, que tú traigas tu restauración sobre cada casa. Señor, bendice las casas de mujeres solas, Señor, de mujeres que han sido abandonadas, de mujeres que han sido dejadas, por mujeres que han sido ultrajadas. Señor, bendice a las mujeres que estén solas y dale la salida. Porque, Señor, cuando está el matrimonio junto, tú lo bendices junto. Pero cuando están separados por distintas situaciones, vemos el ejemplo de Abigail, una mujer emocionalmente sola, pero que tú la bendijiste. Señor, oramos por los hombres que están solos. Quizás, Señor, traicionados por mujeres que los abandonaron o que los engañaron. Señor, bendice a los hombres que están solos para que ellos, unidos a ti, puedan seguir adelante, puedan educar a sus hijos. Señor, en este momento oramos por los jóvenes. Dale sabiduría para salir de los apuros, de cualquier situación. Dale sabiduría para saber a dónde mirar. Dale sabiduría para saber qué elegir. Dale la sabiduría para saber con quién andar. Señor, pedimos hombres y mujeres que amen a Dios para nuestros jóvenes. Queremos familias que te tengan a ti como el Rey, como el Soberano. Señor, pedimos tu provisión sobre nuestras vidas. Señor, porque tú no abandonaste a tu creación. Tú no dejaste tirado a Adán y a Eva por ahí, que sufrieran la consecuencia de su propia caída, sino que tú le diste una recompensa. Ya en el mismo Edén le hablaste a la serpiente y al mismo Satanás, cuando le dijiste que iba a ser vencido, que el Señor Jesús estaba anunciado ahí. Gracias por el Señor Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias porque nos da poder para vencer. En el nombre del Señor Jesús, amén. El Señor bendiga.